Sueños, el último día de las iniciadas hemos hablado sobre el yoga de los sueños, cómo aprovechar estas 8 horitas que tenemos nosotros para hacerlas útiles a nosotros. Desde luego que él se había dicho que hasta que esperar como unas 2 semanas de la práctica de hasta empezar a tener algunos resultados. Tuve la grata sorpresa de tener una de mis alumnas de aquí que estuvo, que al día siguiente me dijo, sí, he hecho el del libro y todo. Es la primera vez, Marta Peramón, tu alumna, también. Sí, es increíble, esa niña es increíble. Y entonces, ¿habéis practicado? ¿Habéis puesto en práctica?
Sí.
¿Habéis intentado? Sí. Tal vez has hecho con la bola aquí roja y tal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo hiciste?
No, que no tengo sueños y...
Ah, los has anotado. ¿Quién ha anotado?
Aquí. No, porque me acuerdo.
No puede ser, lo había dicho.
Me acuerdo perfectamente.
Mi musa perfecta. No. Tienes que escribir, porque la cuestión no es acordarnos.
No,
sí.
Me acuerdo perfectamente.
Sí.
No estabas.
Ahora lo pasaré rápidamente, es muy fácil.
Es la pereza de no apuntar.
Sí, ¿te acuerdas que...?
Sí. Porque si me acuerdo, pues no lo apunto, ya está, es el argumento de...
Claro, o sea, y que lo había dicho además de clase. Mi musa no me ha escuchado, que estaba hablando con la... Bueno, ¿qué hay que hacer? Esto me pasa en todas las clases que enseño el yoga del sueño. Vosotros dos no me dejaréis mentir porque habéis estado en otras clases de yoga de los sueños y es lo que insistía más yo. Hay que apuntarlos porque el hecho de apuntar nos va a hacer que después, dentro del sueño, digamos, tengo que apuntar esto. Al final estoy durmiendo, puedo hacer lo que quiera dentro del sueño. Porque lo que queremos es después, dentro del sueño, utilizarlo, ¿no? O sea, la diferencia entre el sueño lúcido y el yoga de los sueños es que en el sueño lúcido simplemente desarrollamos esta capacidad de tener conciencia dentro del sueño, y dentro del yoga del sueño lo utilizamos con un objetivo para ver la naturaleza última de la mente. O sea, la misma mente, la base, el bardo, como decíamos nosotros en la clase del bardo, lo que está por abajo de todo es igual tanto si estamos durmiendo como si estamos despiertos. Este es el yoga del sueño. Entonces, es difícil nosotros recuperarnos la conciencia dentro del sueño. Y con recuperar la conciencia no quiero decir soñar. Quiere decir que dentro del sueño mismo, decirnos a nosotros mismos, estoy soñando, puedo hacer lo que quiera dentro de mi sueño. Y ahí podemos transformar todo. Si estuviera aquí soñando, si quisiera que esto fuera una tarta de chocolate y tal y eso, lo haría así con mucha facilidad, ¿no? Entonces, y la comería además, la podría comer dentro del sueño. Entonces, esa es la técnica para nosotros empezarmos a conocer la naturaleza última de la mente. Es una técnica muy poderosa. El sueño, decimos que si pudiéramos hacer, y se puede hacer, nuestra práctica de meditación dentro del sueño, valdría 100.000 veces más a nivel interno, a nivel de calidad de práctica, que haciéndolo despiertos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos despiertos, estamos muy apegados a esta versión del Gustavo. Mismo cuando nos ponemos a hacer meditaciones con la esperanza de mejorar el Gustavo, aquello que os decía yo, el upgrade esto del Gustavo, vamos con esta esperanza de estar un poquito mejor, tener un poquito menos de emociones negativas, de convivir mejor con las personas y tal y eso, esto equivaldría a nosotros dentro del sueño intentamos buscar una mejor situación dentro del sueño. Imaginemos que dentro de mi sueño me enfado con alguien, ¿no? Entonces yo ahora empiezo a ser un budista dentro de mi sueño y digo, voy a dominar mis emociones para tratar bien a esta persona. Cuando la trato bien me sentiré mejor, ella se sentirá mejor, y pasará todo exactamente igual lo que pasa en la vida real si nosotros lo aplicamos esto. Pero nosotros lo que queremos dentro del sueño no es eso, es saber lo que está por abajo, cuál es la naturaleza última de la mente, qué somos en realidad. Y lo queremos tanto en el sueño como en la meditación. Es exactamente igual, no hay ninguna diferencia. O sea, desde un punto de vista psicológico, no hay diferencia ninguna en aquello que experimentamos dentro del sueño, dentro de una memoria o en la vida real. Si nosotros os había explicado también, creo yo, ya no sé si en esta clase o en la de los más avanzados también da igual, las partes del cerebro que se activan cuando nosotros recogemos a nuestra memoria son las mismas, las mismísimas, no hay ninguna diferencia a nivel cerebral que cuando nosotros hacemos las cosas realmente. O sea, no hay ninguna diferencia. Entonces, nosotros con el sueño, como es de alguna forma, creemos que existe una realidad que es el Gustavo que está echado en la cama. O sea, yo cuando me despierto dentro de mi sueño digo, estoy soñando. ¿Qué quiere decir estoy soñando? Hay algo real allá por detrás. Todo esto es fantasía, todo lo que estoy viviendo es fantasía. Podemos empezar a jugar con esa fantasía. En nuestro día a día nosotros no decimos eso, tenemos mucha dificultad en ver que la realidad que vivimos es una ilusión. Es increíble, porque mismo que sepamos científicamente por qué no existe un verdadero Gustavo y por qué no existen electrones y protones de verdad sólidos y rígidos, seguimos creyendo en eso. O sea, que está aquí el Gustavo, se me viene un pelito o un mosquitito aquí a picarme aquí y yo me despierto de mi meditación. Porque en realidad mi meditación era hecha con esta versión del Gustavo y no recogiendo a la naturaleza última de la mente, partiendo del principio que las clases que veía antes diciendo que esta era una ilusión estaban correctas, ¿no? Dentro del sueño no pasa eso. Nosotros cuando estamos dentro de nuestro sueño y nos damos cuenta que estamos soñando, rápidamente todo aquello que vivimos dentro del sueño lo podemos reconocer como una ilusión, como algo ilusorio, como construcciones de arcoíris que están allá, no son verdaderamente reales. Entonces, por eso es muy importante escribir los sueños. Escribirlos. Este es lo que os va a hacer despertar dentro del sueño. dirás, ¿para qué tenemos acceso en los sueños? Bueno, y por eso son tan importantes. Así que entramos dentro del sueño, tenemos acceso a toda una zona de nuestro subconsciente que no tenemos cuando estamos despiertos, y ahí podemos lidiar con muchas cosas que tenemos en el interior y que no lo queremos ver, que hasta lo podemos vestir de otra forma. El caso de la hipnoterapia, ¿vale? Yo soy hipnoterapeuta, y la gente cuando venía, cuando supe que eres hipnoterapeuta, empezó a venir para que yo les hiciera un viaje hasta la vida pasada.
Una regresión.
Que no es una regresión, porque no es una regresión. Por eso le he dicho, yo iba a decir una regresión, y digo, un viaje. Y vamos a hacer un viaje hasta la vida pasada, ¿no? Entonces, normalmente las personas se ven vestidas con otro sexo, con otra cara, con otras ropas, en otra época y tal, y eso, pero con los mismos problemas que tienen ahora. Entonces nosotros, cuando podemos hacer una relajación tal a alguien que entre dentro de un estado hipnótico, que creo que se dice así en español también, ¿no? Dentro de un estado hipnótico, entonces la persona también tiene acceso a una parte de su subconsciente que no lo practico, o sea, que nadie me pida que lo haga porque he dejado de hacer hipnoterapia hace mucho tiempo, a no ser en casos muy especiales. Dentro de ese estado hipnótico, la persona también tiene acceso a esa parte de su subconsciente que normalmente no entiende. Aquellos que quieren hacer las famosas regresiones, un viaje hacia el pasado, como quieran decir, los que hacen, en realidad lo que se están viendo es a ellos mismos con los problemas que tienen ahora, pero como no se pueden enfrentar a ellos, se visten de una forma distinta. Entonces echando la culpa a el Gustavo cuando era señor en la vida pasada, que fue muy malo, he cortado muchas cabezas, he tratado muy mal a gente y tal. ¿Queréis que desconecte el aire?
Sí.
¿Sí? ¿Está?
No, pero a mí no,
yo
tengo problema.
¿Sí? Y entonces lo que quiere es irse de la clase. Ella estaba pensando hacía tiempo en irse. Yo le escuché el pensamiento. Entonces esa es la primera parte. La segunda, yo os había explicado una pequeñita parte de vermos aquí una bola roja para aquellos que no se acuerdan de los sueños, para hacer los sueños más vívidos. Y esta bola roja también nos sirve para tranquilizar los sueños. Los sueños se hacen más, menos agresivos para nosotros, son menos violentos, son más suaves, ¿vale? Os explico por qué. En primer lugar, porque concentramos nuestra mente para tener que ver esto, y hoy lo voy a transformar para vermos algunos detalles dentro de esa bola. O sea, cuanto más detalles nosotros vamos viendo, menos estamos influenciados por el estrés, por la ansiedad y por todo eso, ¿no? Cuando nos echamos para ir a dormir, uno de los impedimentos, dicen los libros antiguos de los seis yogas de Naropa, ¿vale? Que son los yogas. Naropa ha sido uno de los principales dentro de nuestra tradición. Tenemos los primeros, Tilopa Naropa, Marpa Mila Gampopa. Naropa era un tío espectacular, tenía una inteligencia fuera del común. Y esto en India, que ya son inteligentes, ¿no? Pues este dentro de los indios, era extraordinario en Europa. Era abade de una de las puertas de Nalanda. Nalanda era una universidad budista que tenía, creo que eran 12.000, yo estuve allá, 12.000 estudiantes ahí adentro. Y él era uno de los principales, uno de los cuatro principales. Había practicado el Hinayana y el Mahayana, era muy famoso dentro de sus explicaciones de las dos partes del Dharma, pero no conocía el Tantrayana. Y tuve que abandonar, ha dejado de ser monje y tal, para ir a aprender el Tantrayana, y el maestro lo hice entrar dentro de un mundo de los sueños, a rezar la historia, ¿no? Entonces, nosotros cuando os he explicado la primera parte de la práctica, os he dicho para que pudierais recordar los sueños de ver esta bola roja acá en la garganta. No es una bola, tenemos que imaginarlo como una flor de lotos. Y ahora te iba a traer una flor de lotos para que pudierais ver lo que es, y me he olvidado. Pero una margarita. A mí me da igual que sea una flor de lotos o una margarita, me da perfectamente igual, ¿no? Una rosa, si queréis, pero con cuatro pétalos distintos. Es importante que tenga detalles, porque cuantos más detalles tengamos dentro del sueño, y os he dicho que os iba a explicar el porqué, cuantos más detalles tengan dentro de la visualización antes del sueño, más fácil es dormir. O sea, si nosotros estamos allá y dice, intenta sentir tu cuerpo que entra, que se hunde en el colchón. vamos a estar ahí alerta todo el rato y estaremos tan alerta que jamás dormiremos así. Entonces la cuestión está en nosotros empezamos a coger una imagen donde podamos anclar nuestra atención y ver todos los detalles, y cada vez estos detalles se van haciendo más brillantes y más vívidos dentro de nuestra mente hasta que nos dormimos. Si además esa imagen nos causa una tranquilidad y al mismo tiempo deja nuestra mente despierta, que es esta imagen de rojo que nos despierta la mente, y más este cristal que voy a poner, que no había puesto el otro día un cristal, pero hoy voy a poner un cristal allá también, con la letra A, o sea, ponemos la letra A, latina, como si fuera hecha de un cristal, muy puro, un Swarovski, digamos, un cristal muy puro, que está eso, que está encima de la flor, y que, al ser un cristal, parece rojo, porque está colocado encima de una flor roja, pero él en sí no es roja, es un cristal, la letra A en un cristal, y la flor está con cuatro pétalos envuelta, ¿vale? Roja. Dentro de esos cuatro pétalos, nosotros imaginamos que el sonido de la A va vibrando allá, y dejamos, se empieza a mover, e intentamos observar si nuestra imaginación hace mover este bindo, este punto, para que nos acordemos, si se mueve, intentemos observar si se mueve en el sentido de los punteros del reloj, así, o si se mueve en el sentido contrario. Caso se mueve en el sentido contrario de los punteros del reloj, nosotros, con suavidad, sin forzar demasiado y eso, con nuestra voluntad, hacemos con que gire en el sentido de los punteros del reloj, y nos quedamos allá mirando este punto, ¿vale? Después pondremos más cosas dentro de nuestra visualización del sueño. Hay 8 puntos distintos para observar dentro del yoga del sueño, pero poco a poco os voy enseñando para que vayáis haciendo la experiencia. No vale la pena hablar ya de todo el yoga del sueño si aún no estamos apuntando después de la hora. Eres la única que estás perdonada, porque como te acuerdas, yo digo, bueno, no pasa nada, ¿vale? Pero es importante que apuntemos. Si queréis hacer la experiencia, porque si no, decidme, no, Gustavo, yo no voy a apuntar los sueños y no nos deis la clase del yoga de los sueños ahora, que ha sido lo que he hecho yo en Kobán. He empezado a preguntar, ¿quién está apuntando? Ah, yo no he apuntado porque sabía que el segundo me iba a acordar, estaba seguro y tal, y al final me olvidaba. Y dice, ¿y tú lo has apuntado? No, yo tampoco y tal, y eso yo, vale. Y al día siguiente estábamos hablando sobre una otra historia cualquiera, y después la gente se ha buscado un poquito. Si empieza a decir las cosas y no las termina, yo digo, y vosotros empecéis a predicarlas, tampoco la termináis, ¿qué pasa? A ver, aquí esto es democrático para todos, ¿no? Entonces, si queréis seguir y que os vaya dando las explicaciones, empezad a poner en práctica para que os sea útil, si no, ya pasaremos a hacer un otro tipo de práctica distinta que sea también bastante útil, pero que la pongamos en práctica, que la practiquemos. El yoga del sueño es muy importante porque podemos explicar la gran mayoría del Hinayana y del Mahayana a través del símile del sueño. El símile del sueño es el más profundo que tenemos. Nosotros nos creemos que las cosas son reales dentro del sueño, intentámonos defender, intentámonos asociar, hay personas que nos gustan, hay personas que no nos gustan y tal dentro de nuestro sueño, pero todo eso ya sabéis que es nuestra mente. O sea, cuando nosotros decimos esta persona no me gusta, es mi mente que es una parte de mi mente que no me gusta. Entonces, si podemos acceder a esa información y saber qué nos está pasando ahí, podremos llegar a una parte de nosotros mismos. Para aquellos que ya están haciendo ya el yoga de sueño hace algún tiempo y que ya se han despertado dentro de sus sueños, o que les pasa a menudo dentro de sus sueños darse cuenta que están soñando, el primer ejercicio, antes de llegar al ejercicio del libro, que era un ejercicio más tardío que la Marta ha decidido hacerlo, ha dicho, estoy soñando y puedo hacerlo y tal, que es lo que me ha pasado a mí también la primera vez, antes de hacer eso hay que transformar los sueños en sus contrarios, ¿vale? Por ejemplo, si en un sueño nosotros vemos algo que sea, nos sentimos pequeños en el medio del sueño. Imaginaros que estamos, me siento muy pequeñito al lado de todos los demás. Entonces ahí nos debemos transformar en un gigante. Si estamos en un sueño en que vemos mucha tierra, debemos transformar el sueño en algo acuático, ¿vale? Si hay mucho aire en el sueño, si vemos una zona de mucho aire, transformemos ese sueño en fuego. Si el sueño podemos poner todo un universo dentro en nuestro sueño como si fuera algo muy pequeñito, algo del tamaño de un átomo. Y un átomo lo podemos transformar del tamaño del universo si queremos y poder estudiar esto dentro del sueño. Entonces, en el sueño, la primera cosa que tenemos que hacer para no apegarnos al sueño, porque ¿qué pasa a la gente que tiene mucha facilidad en darse cuenta que se está durmiendo dentro del sueño? Que sigue durmiendo. Te acuerdas, pero sigues durmiendo. Y aquí nosotros lo que queremos es mantener la mente despierta, no entrar dentro del enredo del sueño, porque no es real, y queremos ver lo que hay real por detrás del sueño. La Marta Peramón, al contrario de todos los otros que han estado aquí en la clase pasada, yo lo siento, hoy no estoy tan divertido como el otro día porque estoy con un poquito de fiebre, pero la mente está allá, ¿vale? Entonces, la Marta Peramón, al contrario de casi todos los otros alumnos, estaba muy preocupada con el yoga del sueño porque dijo, uy, a ver si voy a perder mi mente, a ver si me voy a quedar así un poquito trastocada o algo así. Yo digo, pero Marta, tú no tenías que preocuparte con esto. La propia naturaleza ya te hizo así, que quiere más tú, ¿no? Entonces yo le puse así, mira, y me dice, no, estoy un poco preocupada, ¿de verdad me prometes que esto no pasa nada? Y al día siguiente cuando vino y me contó su experiencia, yo le dije, ¿qué? La mente, o sea, no, muy bien, es un sueño normal, no pasa nada. Yo hasta creía que me iba a despertar cansada y tal, y que no me iba a poder estar bien en el trabajo y tal, no, pero estaba fenomenal y no hay ninguna locura, no es una cosa rara, no es una experiencia mística, no hay nada que vaya de encuentro en ningún principio religioso, ningún principio ético, ni nada de eso. Es pura y simplemente aprovechar 8 horas de nuestro día y hacer con que sean un poquito más útiles para nosotros. Y ya que tenemos tanta dificultad en practicar mientras estamos despiertos, porque tenemos algunos impedimentos a nivel del ego para practicar, ¿vale? Para practicar de verdad. ¿Por qué digo que es el ego? Porque esta mañana estaba viendo un poquito de la televisión, estaba viendo estos niños todos en Madrid, en la Puerta del Sol, a manifestarse. Y decía que ayer por la noche había llovido, y que había policías ahí al lado, que ayer no se han metido con ellos, antes de ayer sí, pero que ayer no se han metido con ellos, y ellos se mantuvieron ahí firmes, creyendo en una idea. Estaban dispuestos a palizas, a frío, a lluvia, a mala comida, a dormir sin estar cómodos y tal, y eso. Yo pensaba, jolines, quitándolos de Dharmakaya con... que eso sí que son así, quitándolos de Dharmakaya, cómo me gustaría tener unos alumnos así, que estuvieron dispuestos hasta a la intemperie, a la mala suerte, a la poca comida, y que aunque así se mantienen firmes en su idea. Yo digo, tengo mucho para aprender con estos niños. Yo que voy por ahí hablando de emociones positivas, tratar bien a los demás, de querer transformar el mundo mejor y tal, y eso, a mí con que me quiten la calefacción de casa, me deprimo. Al día siguiente estoy deprimido. Es verdad, yo me deprimo. El aire acondicionado es todo para mí. AC/DC. Me encanta. Esa es corriente alterna. Pero... y les estaba viendo y digo, ¿cuánto hay que aprender? No hay duda que cuando vemos que una cosa realmente es necesaria, es imperativa, es nuestra prioridad en nuestra vida, estamos dispuestos a todo para hacer, y lo hacen con alegría. Yo no he visto, me voy para la Puerta del Sol. No, yo lo veo cogiendo el Don Simón y más el pan y tal, y eso, y poner, hombre, hay que calentarse de alguna forma, ¿no? Y entonces, y como no hay dinero, porque ellos se están quejando exactamente de que no hay dinero, no, Simón habrá. Y entonces poniéndose la mochila y manda a 2 amigos y digo, voy a hacer esto, voy a hacer el otro y tal, y voy para allá y a pelear por nuestro futuro, por nuestros derechos, por esto y tal, y eso. Y hay duda que podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo con sus decisiones y todo eso, que bueno, es eso, una historia completamente distinta, aunque a mí me haga mucha gracia. Que lo hagan, pura y simplemente que lo hagan, porque yo me quejaba exactamente de eso y decía a los jóvenes, yo digo, yo cuando era jovencito, me pasaba todos los años, íbamos 2 veces a la calle. Tenemos, no, yo soy más mayor que tú, pero yo creo que tú habrás vivido eso. No, es que estoy muy bien conservado. Es que estoy muy bien. Pero, sí, un año más. Tu Facebook lo he visto. Tengo un año más. Vale. Pues nosotros íbamos a la calle, ¿qué íbamos a decir? Íbamos a decir, mejoras en el sistema de medicina, que nos den mejores escuelas, mejores eso, y eran mejores cosas que pedimos, mejores profesores, queremos cosas para la clase y tal y eso. Yo estaba hablando con unos amigos míos que tengo, que son jovencitos también, de aquí, de España, y decía, ahora vosotros vais a las manifestaciones y ni siquiera sabéis muy bien el porqué. A ver, ¿cuántos de vosotros sabéis el nombre de la ministra de la educación de aquí? Y ninguno sabía, es que estaban perdidos por un momento. Y digo, ¿cómo te quieres tú manifestar sin saber contra quién te manifiestas? Tienes que conocer bien el enemigo para conocer bien la historia, ¿no? Eso son dado al trabajo de conocer, de ver lo que quieren cambiar, de la condición. Y mismo que no esté 100% sea la realidad, o mismo que no sea factible aquello que quieren hacer, o si vosotros queréis todos decir que es una utopía, que yo vivo en una utopía total, o sea, mi vida ha sido vivida así y siempre me he dejado llevar para allá, mismo que sea así, por lo menos yo nada al trabajo de hacer algo por lo que creen, ¿no? Nosotros de aquí queremos dominar la mente, queremos despertarnos dentro de nuestros sueños. Hay que poner el Don Simón, poner el Bocata, llamar a los amigos y decir, oh, vamos a hacer esto, y hacerlo con algo de alegría, poner de verdad energía y estar dispuestos. Muchas veces el dolor de las piernas, pero no me apetece, que estoy cansado y tal, y no me apetece hacer y tal. Y dice, estos son los días en que yo puedo intentar dominar la mente. Porque lo que quiero dominar la mente es cuando yo no la consiga dominar, porque cuando la consigo dominar ya no necesito yo de ponerme a practicar meditación, porque ya está bastante bien dominada. Es en el día en que yo ya no aguanto más, que tengo que decir algo, y estoy irritado y que lo voy a saltar. Es en ese día. Es en el día en que nos hace mucho daño en el corazón y que nosotros utilizamos esa energía del daño que nos han hecho, como decimos nosotros en el Tantra, o nosotros decimos en el Tantra, tenemos una frase, yo intento llevarla a cabo en mi vida, no la consigo, pero intento llevar a cabo en mi vida, decimos, el sufrimiento es energía. Si lo probases de verdad, si no tuvieses tanto miedo de él, si no nos dejáramos llevar ir abajo, ¿por qué me ha hecho? ¿Por qué me ha dicho? ¿Por qué me ha abandonado? ¿Por qué me ha dejado y tal? Y si podéis sentir esa energía, veréis que la gente toca directamente en el Bodhi, Buda, en aquel que conoce, en aquel que experimenta las cosas. Lo tocan directamente allá. Nos están apuntando con el dedito donde está nuestra humanidad, donde nos pueden tocar, donde somos sensibles y donde somos humanos. Y como nos apuntan ahí con el dedito, podemos vivir la experiencia. No es agradable, lógicamente que no es agradable. Si pudiera ser evitado, habría que evitar, no hay duda. Pero si es inevitable, si ya que lo tenemos que pasar, ¿por qué no utilizar eso como una energía? Como en nuestros sueños podemos utilizar el mal sueño de una forma, como os explicaba yo, de una forma más directa que el buen sueño. Porque lógicamente, si yo estoy soñando que estoy en Aikiki, tomando martini y bailando un poquito de salsa y tal y eso, yo no me quiero despertar dentro de este sueño, ni lo quiero transformar en pequeño, ni en gigante, ni en fuego, ni en agua, ni en nada, ¿no? Pero ahora, claro, se ve el hombre del saco que viene a por mí y tal y eso, y yo rápidamente digo, uy, este es un sueño, vamos a transformar esto en sus contrarios, tengo más ganas para poder hacer. En nuestra vida del día a día, también muchas veces las cosas que nos pasan son como una especie de una alerta para despertarnos a nosotros mismos, para decir, uy, a lo mejor te estás dejando llevar demasiado por la indolencia. Tienes que practicar, tienes que ponerte. Y hemos visto que con las dictaduras han salido los mejores poetas del mundo. Cuando la gente se encerraba, yo explicaba esto una vez a unos alumnos de Francia, les decía, cuando si nosotros ponemos la pólvora encima de la mesa, ¿qué pasa? Y prendemos fuego, ¿qué pasa? Y digo, bueno, ya está. Para poner la prueba a la pólvora y encerrarla así, apretarla bien, meterla dentro de un tubito donde no quepa nada más y tal y eso, ya veréis que estás pronta para matar el mundo entero. Tiene más fuerza, tiene más. Entonces muchas veces en las situaciones contrarias a aquellas en que nosotros realmente nos gustaría estar, podemos sacar de ahí, si tenemos esa capacidad y si tenemos ilusión, que la ilusión es muy importante, sacar de ahí el mejor de nosotros mismos. importa es que sea dentro de un sueño o que sea fuera de un sueño. Y por eso, como en la realidad nos creemos demasiado y toda la enseñanza que nos han dado, toda la experiencia que hemos adquirido en nuestra vida es en creernos demasiado en este yo separado de todo el resto, queremos mejorar nuestra condición y entonces estamos intentando todos vivir un sueño perfecto que dure 80 años. Que dure estos 80 años. No queremos que nada mal pase en ese sueño. Después hay vida, quién soy, quién no soy, lo que haga aquí, lo que no haga aquí, no me importa. Yo lo que quiero es que ese sueño sea de acuerdo a mis exigencias y a mis necesidades el máximo posible. Y así nos comportamos en la vida. Si nos tenemos que mosquear con nuestros queridos amigos, con nuestros familiares, con esto estamos prontos a hacerlo para defender ese sueño de felicidad que hemos creado en nuestra vida. Como es muy difícil entrar por la vía de aquello que llamamos el real, que es esta experiencia que tenemos, esta versión que tenemos de nosotros mismos, utilizamos el sueño para ser capaces de después ponerlo en práctica en el día a día. Hay una otra práctica que es muy importante dentro del yoga del sueño, si queremos avanzar un poquito más rápido, y eso ya depende de cada uno hacerlo o no hacerlo, porque ya con estos cuatro pétalos y tal aquí ya sería suficiente para que empezáis a tener el sueño más lúcido, es que durante el día a día, siempre que nos acordemos, intentar imaginar que la situación que estamos viviendo no la estamos viviendo realmente, pero es de la misma cualidad que un sueño. Si lo podemos hacer esto bastantes veces, y estar acordándose, vamos diciendo, ah, esas paredes son de sueño, y este es un sueño, y tal, y así, vamos diciendo esto durante el día, cuando lleguemos al sueño, por repetición, sobre todo en el primero, mientras estaríamos viviendo la situación, vamos diciendo eso también. Vamos diciendo, a lo mejor esto es un sueño, porque pensaremos que estamos despiertos, a lo mejor esto es un sueño y tal, y ahí sí que nos despertaremos dentro del sueño. Es una técnica que eso lo han ido a buscar dentro de Lucid Dream Institute, el Instituto de los Sueños Lúcidos, dentro del budismo tibetano, dentro de las prácticas de uno de los seis yogas de Naropa. Naropa ha sido este hombre increíble que nos dejó estas seis prácticas distintas. Bueno, hay varios yogas, el yoga de la luz, claro, y tal, a nosotros solo nos interesa realmente es esta historia del yoga de los sueños. Importante hacer este equilibrio del Saviti Pranayana y hacer la polarización, lo habéis hecho aquí ya, ¿verdad? En la clase de los iniciados. Lo hemos hecho, hoy lo volveremos a hacer. Ese es un swing. Aquí ha llegado tarde. Entonces hoy lo volveremos a hacer y haremos un Samatha Vipassana. Apuntad vuestros sueños, apuntad de verdad. Y empezad a comportaros con vuestro día a día, no dando demasiada solidez y realidad a las cosas, pero viéndolas un poquito como si fueran un poquito más ilusorias, como si fueran hechas del mismo material que son hechos los sueños, de mente, y que todo es mente, ¿vale? Esa es la técnica del yoga del sueño. Si en la próxima clase del martes que viene me decís, no hemos apuntado, no hemos querido y tal, yo voy a cambiar la técnica, ¿vale? Si no os importa, porque así yo quiero enseñaros una técnica que la practicáis. Si veis que es muy difícil, algunos dicen, no, es que despierta a mi pareja cuando enciendo la luz para escribir esto y tal y esto, yo regalaré unas cosas que me regalan en los aviones, que son las gafas, para que regaléis a vuestra pareja. Y así os será oscuritas y vosotros podéis ir a la luz y apuntar el sueño, ¿vale? Pero si de verdad, si lo vais a practicar, porque es una cosa muy, muy, muy profunda, el yoga del sueño, esta técnica es más profunda que el Samatha Vipassana, pero mucho más. Porque después podemos practicar el Samatha Vipassana dentro del yoga del sueño. Ahora, no me dormís dentro del Samatha Vipassana, porque ahí sí que es malo, ¿no? Entonces, podemos hacer el Samatha Vipassana dentro del sueño, pero no podemos soñar dentro del Samatha Vipassana. Y entonces es más importante el yoga del sueño, es muy profundo.
¿Y si te levantas para escribir?
No, me han preguntado eso el otro día también. Duermes igual, no te preocupes, puedes hacerlo. Sí. Si te desvelas ya me lo dirás. Ya me dices, Gustavo, me desvelado y tal, y ese, y compramos unas dormidinas. ¿Vale? Te regalo una dormidina de las mías.
Haremos
la prueba. ¿Vale? Dime.
Solo la segunda etapa pude anotar. La primera ni idea y la tercera me parecía que estaba despierto.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí.
Pero
las viví intensamente.
La sensación que tenía que había soñado mucho, pero anoté pocas cosas.
¿Sabes lo que pasa? Zulema en el inicio le pasaba el mismo. Zulema en este momento es la que más está haciendo el yoga de los sueños. Ya le he dicho que va a ser ultrapasada por dos personas dentro de esta práctica, ¿vale? Hay dos de mis alumnos que son muy buenos en el yoga del sueño. Y en el inicio escribí muy... No conseguía leer. Se despertaba el día siguiente y yo he visto. Y tenía así un electrocardiograma y yo digo, a lo mejor has soñado que eras médico o algo así, ¿no? ¿Quién sabe? No lo sabemos, ¿no? Y entonces... Ahora me dice, Gustavo, es horroroso porque paso media hora escribiendo porque me acuerdo de todos los detalles del sueño. ¿No? Entonces eso, con el tiempo, a medida que vas aumentando tú lo que apuntas dentro del sueño, más probable es que te despiertes dentro del sueño. ¿Vale? Y que te des cuenta y que digas, esto lo tengo que apuntar, no me lo puedo olvidar. Y lo tengo que apuntar y digo, uy, al final estoy soñando. Y entonces ahí poder empezar a hacer la práctica. ¿Vale? Venga, vamos a hacer...
¿Lo del rojo?
Sí.
¿Todo rato? ¿Hasta que te duermes?
Sí. O se ves que han pasado ya 3 horas y no te duermes. ¿Vale? Puede pasar, ¿eh?
Sí.
Puede pasar. Sí. ¿Vale? Ahí, ahí compraré una caja de dormidinas de vez en cuando. ¿Vale? Bueno, puede pasar, eso puede pasar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en realidad hay más pensamientos que solo la flor. ¿Vale? Si solo estás con la flor y la flor va siendo cada vez más vívida, al final te duermes. Ahora si estás, y la flor, ¿y ahora qué hago? Ah, y ahora no sé qué hacer. ¿Ya me estoy durmiendo? ¿Eso será sueño? ¿No será sueño? Ahí ya no te duermes más. Entonces si ves que hay mucho discurso, para eso ponemos la flor, para que no haya discurso. ¿Vale? Pero si estás en la flor en el detalle, una flor de loto es roja. Sí, con una cosa de cristal y tal, entonces tienes que ver muchos detalles. Nosotros, cuando hacemos la práctica, por ejemplo, de Manjushri, o cuando hacemos la práctica, ahora estoy enseñando a los avanzados y os enseñaré también una práctica aquí que es importante para el yoga del sueño el próximo martes, sí, estáis apuntando. Cuando hacemos, por ejemplo, esta práctica, que es una práctica de meditación, que no es una persona, pero es, representa nuestra naturaleza última, ¿vale? Lo vemos con todos los detalles, o sea, cuando vemos un dorje, este es un dorje, esto que trae aquí en la mano. Un dorje es esto, ¿vale? Tiene este en su mano derecha. Cuando imaginamos el dorje, imaginamos el dorje con las 5 puntas y tal, y eso tiene que estar todo ahí detallado. La flor de loto aquí abajo, que esto tiene más. Esto tiene 9 porque es para estas prácticas de aquí. Las de 4 son para aquellas prácticas. Bueno, eso ya lo explicaré, que solo más tarde puedo explicar. Pero hay que ver con todos los detalles para concentrar nuestra mente, porque si no lo que pasa es que tenemos la mente perdida más o menos, ¿no? Entonces ponemos aquí la flor para concentrar la mente en un solo punto, que sea un punto relajante. ¿Vale? Que sea así una... Este es Vajrasattva. Vajrasattva, ¿qué sabe lo que quiere decir Vajrasattva? Este es fácil. Víctor.
Vajra es diamante, ¿no? Y Santa ser.
Ser adamantino. ¿Sí? ¿Sabías? ¿De verdad?
Muy bien.
El Víctor es muy bueno. Es muy bueno. El Víctor será el... No será el próximo, será el siguiente. Aquí se sentará otra persona más tarde y después vendrá el señor Víctor. Y yo estaré en el Aikiki tomando los martinis haciendo el yoga del sueño. Eso espero. ¿Vale? Pues molo bien. Hacemos una gran inhalación. Hoy sí que exhalamos todo el área de los pulmones porque vamos a empezar a hacer un pranayama, Savitri pranayama. La respiración 8-4. Inspiramos 8 tiempos. Retenemos 4. Exhalamos 8 y retenemos 4. Esto se llama, yo contaré con la mano y diré inhala, exhala, inspira y exhala, o inhala. Y voy contando con las manos y voy diciendo los números. Es un pranayama, esto sí que hay que forzar la respiración. Cuando lo terminemos, dejamos de hacer. Después de Savitri pranayama, pasamos a hacer la polarización, que imaginamos cuando inhalamos 8. Hay una especie de una energía que va desde el alto de la cabeza hasta el coxis. Cuando retenemos, esa energía se mantiene en el coxis. Cuando exhalamos, la energía va desde el coxis hasta el alto de la cabeza. Y cuando retenemos, la exhalación se mantiene en el alto de la cabeza. ¿Vale? Os explicaré. Después pondremos color y temperatura. Cuando inhalamos dorado y templado, cuando exhalamos plateado y fresco. Yo repetiré, es fácil hacer esto. Es muy importante hacer esta práctica, la práctica de la polarización. Veréis la diferencia de calidad de vida que se puede tener, porque disminuye, y esto con testes médicos y científicos que respaldan por detrás, disminuye nuestros batimientos cardíacos, lo que nos viene fenomenal para poder dormir. Empezamos a dormir cuando nuestro corazón late a 42 impulsos por minuto, o sea que es bastante lento, se va haciendo lento, y a partir de ahí para abajo es cuando dormimos, ¿no? Y también disminuye, ralentiza nuestro sistema nervioso, o sea, nuestro metabolismo se va haciendo cada vez más lento, que es reproduciendo así el sueño. Esto va bien para la gente que sufre de asma, que sufre de ansiedad y tal, hacer esta respiración Savitri Pranayama. Porque se enseña, se ve que alguien está extremadamente nervioso y tal, desde que no sea con vosotros, porque claro, si estás nervioso conmigo, digo, haz un Savitri Pranayama, tal, a lo mejor te quedas más nervioso y todo. Pero si la persona pide un consejo y dice, oye, ¿por qué no haces una respiracióncita consciente y tal? Y vas mirando, que esto va disminuyendo tanto los batimientos cardíacos como los impulsos del sistema nervioso. Normalmente funciona entre los 70 y 90, eso que la información que va de aquí, así, por segundo, ¿no? Entonces ahí vamos ralentizando y el metabolismo de todo el cuerpo se va ralentizando y esto promueve el sueño, más allá del sueño. Voy a empezar las clases de pre, me gusta. No me gustan las clases de pie, no las habéis visto. No, en Portugal sí. Hacemos una gran inhalación y ahora exhalamos todo el aire de los pulmones conmigo. Inhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, retiene 1, 2, 3, 4, exhala 1, 2, 3, 4, 5, despacio, 6, exhala 7, 8, retiene 1, 2, 3, 4, inhala 1, 2, despacio, 3, 4, si no, para todos, no es tan habitual. Os voy a enseñar primero una cosa, si leéis en un libro, que sea de yoga, de budismo, lo que sea, pranayama, savitri pranayama, por ejemplo, inhala 8, retiene 4, exhala 8, retiene 4, está equivocado. Primero tiene que decir, exhala todo el aire de los pulmones, para no tener más aire viciado. Sino en vez de inhalar 8, estamos inhalando 10 y solo exhalando 8. Y entonces empezamos ahí a tener asma. El asma nerviosa, la gente que exhala menos de lo que inhala. Y va inhalando hasta que no consigue más, inhalar más, ¿no? Entonces podemos, a ver si nada se va a hacer asmático por esa práctica, ¿no? Entonces es importante. Cuando digo inhala, tenemos que inhalar despacio, porque si digo inhala 1 y hacemos... 2, 3, vamos allá así, después retiene y dice, este tío está loco, eso no puede disminuir los batimientos cardíacos, ni siquiera el sistema nervioso, porque me estoy poniendo más nervioso de lo que estaba. Entonces, sí. No. Cuando inhalamos, 1, 2, 3, no hay prisa de llenar los pulmones, despacito. Normalmente los pulmones se llenan, hay tres partes de nuestros pulmones, ¿no? Decimos la parte baja, mediana y alta, y después dentro de estas partes los pulmones son a tres dimensiones, o sea, hay pulmón aquí, 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 y después tenemos aquí, aquí y aquí, ¿vale? Normalmente yo hago, no sé, cuando enseñaba Ashtanga Yoga, enseñaba y así con que la gente se lo tocara y viese posturas asanas en que sienten mejor la posición. Por ejemplo, si queremos sentir la parte baja de los pulmones, si nos ponemos sobre nuestras rodillas y nos ponemos hacia abajo, cuando inhalamos sentimos como nuestra barriga va empurrando las piernas, ¿no? Entonces podemos sentir esa parte baja. Que sepáis que los hombres tienen más facilidad de respirar con la parte baja de los pulmones y la mujer más con la parte mediana. Una cuestión, por simplemente, de tener puntos de referencia.
nosotros la cerveza, ¿no? Y vosotros ya sabéis el qué, porque no quiero ser aquí una clase escabrosa. Aquí, ¿no? Entonces tenemos ahí algo más, ¿no? Entonces para nosotros es más fácil respirar con la parte de abajo. Vamos a hacerlo de nuevo, pero no esperar todo de una vez, porque si no, hacemos... si no, vais a morir. Vais a hiperventilar. ¿Vale? ¿Empezamos de nuevo? Venga. Inhalamos. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Sin moverse aquí también, ¿eh? Más. Inhala uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, retiene uno, dos, tres, cuatro, exhala uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, retiene uno, dos, tres, cuatro, inhala uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, retiene uno, tres, cuatro, exhala uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, retiene uno, dos, tres, cuatro, inhala uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, retiene uno, dos, tres, cuatro, exhala uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, retiene uno, dos, tres, cuatro, inhala uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, retiene uno, dos, tres, cuatro, exhala uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, retiene uno, dos, tres, cuatro, inhala uno, dos, seguir vosotros, cada uno con su ritmo, Savitri Pranayama, inhalamos ocho, retenemos cuatro, exhalamos ocho y retenemos cuatro. Cuando suena el gong, cuando inhalamos, imaginamos que hay una energía que va del alto de la cabeza hasta el coxis. Cuando retenemos los cuatro de la inhalación, esa energía se mantiene en el coxis. Cuando exhalamos, la energía va desde el coxis hasta el alto de la cabeza. Y cuando retenemos la exhalación, esa energía se mantiene en el alto de la cabeza. Gracias. a sonar el gong, imaginamos que la energía que baja cuando inhalamos es dorada y que se mantiene en el coxis, y cuando exhalamos, plateada y fresca. Y en la próxima inhalación dejamos de contar y solo observamos las exhalaciones. Y empezamos a hacer samatha. Intentad mantenerlos lo más posible que podáis sin moveros. Si tocamos demasiado las manos, si estamos demasiado moviéndonos, será difícil entender nuestra mente. Cuanto más quieto, siempre que surjan pensamientos discursivos o de movimiento, sin violencia, llevamos la mente hacia la exhalación, desde que empieza hasta que termine. Toda la atención en la exhalación, quitando la mente esta versión de nosotros mismos. Sin proyectos, sin presente, sin promesa, sin esperanza, solo la exhalación.
Y la próxima vez que se toca el gong, en la exhalación siguiente, ponemos nuestra mente en este círculo de luz roja en la garganta. Hacemos una gran inhalación, exhalamos y nos desperezamos. Muy bien. ¿Es fácil? ¿A qué sí? ¿Es fácil imaginar la flor? Nadie me va a decir no. ¿Sí? ¿A quién acostado? ¿Ah, sí? La flor. Pero tú no necesitas la flor por nada, si te acuerdas de los sueños. No necesitas. Mal para ti, pues te he visto bastante bien. ¿Sí? Vale. Aquellos que tengan alguna dificultad de ver la flor roja, ¿alguna vez te han regalado una flor roja?
Sí.
¿Cuántas veces? Bastantes. ¿Te acuerdas de esa flor? Se te pregunta. ¿Sí? ¿La estás visualizando? Pues pon esa. Pon esa. ¿La estás visualizando ya?
La tienes que visualizar.
Sí.
Es que
la visualizaba, pero como si estuviera aquí.
No, no, aquí, aquí. Que... Tiene que estar aquí en la garganta, eso es importante.
Si no te sale rojo, no me salía el color.
¿No te salía el color? No pasa nada. ¿Qué color te saldría?
Oscuro, oscuro.
¿De los dos lados?
Como si hubiera poca luz, sin color.
¿De los dos lados?
Sí.
¿Sí? Vale. Pues entonces, el próximo, tú inténtalo, ¿vale? El próximo martes, si lo sigues viendo así, te daré un ejercicio para ti, para poder ver. No es malo, ¿vale? No es nada malo.
¿Lo que haremos, dices?
No, una otra técnica. Yo os voy a explicar, yo no os cuento todo. Porque si os contara todo, lógicamente que después influenciaría y es bueno, no os cuento todo. Cuando yo estaba con el Aruna Natagir, de yoga, mi maestro de yoga, nosotros hacemos algo que llamamos el mandala, visualización de mandalas, ¿vale? Que lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer en el retiro que haremos el día 1, 2 y 3 de julio. Vamos a hacer, tenemos que hacer...
Julio.
¿Vale? Y entonces haremos eso, haremos visualización de mandalas y tal, y eso es necesario tener unas figuras geométricas grandes y tal para ver. Pues la verdad es que cuando llegamos al Vishuddha Chakra, que es esto que se encuentra aquí justamente, el dibujo es hecho rosa fucsia, ¿vale? Porque en realidad no es rojo, rojo. Pero ya solo faltaría decir rosa fucsia para entonces ser imposible de visualizar, ¿sabes? Entonces, pero después, cuando cierras los ojos, después de haber visto ya el mandala de ese chakra, cambia de color, ¿vale? Y por eso te estaba diciendo que tampoco es malo. No te puedo decir para qué color cambia, porque no es exactamente lo que has visto tú también, pero no tiene por qué ser malo. Se sigue así. Durante estos días, no te preocupes, tú sigue haciendo igualmente, pon ahí la igualmente con el color que salga. Tú dices, mira, antiguamente la televisión también era negro y blanco y nosotros veíamos la televisión, ¿no? Entonces, y la gente decía, me acuerdo de decir mi madre, mira que hay labios más carnosos, más rojos, y yo digo, pero rojo nada, si la tele es de negro y blanco, ¿no? Entonces, con un poquito de imaginación podemos llegar hasta allá. Sí, sigue así, yo te daré un ejercicio especial para ti, ¿vale? Para que se vea bien. Y si alguien más tiene dificultad, tú ahora ya no tienes, porque se hizo la luz, ¿no? Si alguien más tiene alguna dificultad en ver el color o alguna cosa, hay trucos para ver el color. Nosotros pensamos en unos labios, pensamos en algo que sea rojo, que estemos bastante familiarizados con, y enseguida nos viene ese color, ¿no? Si pensamos así en, yo qué sé, en la bandera de Portugal. Tiene una gran parte roja y dices, enseguida te viene roja y ya está. La de Cataluña también, pero ahí a lo mejor salía una flor un poquito más más, sí, más arrayada, no digo yo, pero podemos utilizar así algunos medios para poder hacer eso. ¿Estamos?
¿Y tiene que ser en el cuello, Gustavo?
Sí.
La flor la veo, pero...
Sí, tiene que ser acá. Si tienes dificultad de ver ahí, intenta imaginar en algún día que haces pasar por aquí o una pastilla o una comida o algo. Y ¿por dónde pasa? Y vienes hasta acá y te dejas ir a esto. Dices, ¿cómo se ha atragantado la Eva? Pues la manzana, aquí la manzana de Adán. Ah, no ha sido Adán. En Portugal llamamos a este hueso la manzana de Adán.
La flor está afuera, no dentro.
No, dentro. Dentro, sí.
Yo me he imaginado para
otro tiempo. Ah, no. Por eso es bueno hablar después. Es bueno hablar después por esto. La flor, cuando decimos aquí, dentro. Dentro, pero no dentro de nuestro cuello que nos vamos a ahogar, ¿sabes? Es el espacio que sí, no hay ninguna flor allá, pero, o sea, pero que es en esta zona de aquí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo?
La A
encima del negra, no, de cristal.
¿Pero hay que imaginar
que sale el sonido de la A hacia los cuatro pétalos que están envueltos. Como si estuviera a cantar allá, como llama el huevo de cantar. Es ese sonido que hace. No, por favor, que vas a despertar los vecinos. Estoy con fiebre hoy. No me hagáis esto, por favor. ¿Vale? Nos vemos mañana, estaré enfermo, o sea que nos vemos.